vamos a charlar, al menos aquí en la radio nos hemos propuesto charlar con todos y todas las candidatas a diputados nacionales por la provincia de Río Negro. Hemos hablado con todos, solamente nos faltaba Lorena Villaverde, pero bueno, como no hemos podido contactarla, está Miguel Marcelo Muñoz, quien comparte también allí la fórmula junto con Lorena Villaverde. Miguel, Carlos Castillo te saluda de Radio Antena Libre. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un saludo para ustedes, muchas gracias por comunicarse con nosotros, un saludo para toda la audiencia y para toda la familia rural que está escuchando.
Bien, bueno, sos del partido FE, el partido de aquí que representa en Río Negro a Javier Milei. La candidata es Lorena Villaverde. Bueno, vos vas en segundo lugar allí. Contanos un poco, bueno, cuál es la actividad que están realizando por estos días, cómo viene la campaña.
La verdad que ha sido una campaña muy intensa. Nosotros nos ha costado mucho todo desde el momento que se dio la estrategia para llegar a una alianza con el partido FE a nivel nacional y que se traduce en la alianza La Libertad Avanza con FE en Río Negro. Hemos recorrido la provincia, hemos dividido tareas y trabajo en virtud de intentar de llegar a todos con la propuesta. Uh-huh. Y la verdad que hoy, por ejemplo, me toca irme hasta Catriel y después hasta Coronel Belisle a visitar a los vecinos de Catriel y Coronel Belisle. Así que una campaña muy intensa, muy tranquila, con muchas propuestas, generando ese vínculo que es necesario con los pares nuestros, que somos ciudadanos comunes y trabajadores. Uh-huh. Para poder traducir esto, como siempre digo, nosotros no podemos concebir la política sin la participación activa de los jóvenes. Uh-huh. Y esa participación atiende a la construcción, ¿no? Que se den esos debates sanos donde puedan surgir las ideas transformadoras que puedan justamente transformar la vida de todos los rionegrinos y los argentinos.
Miguel, sos de acá de Roca, ¿verdad?
Sí, soy nacido en Cipolletti, criado en Campo Grande, Villa Manzano, hijo de trabajadores rurales, de un trabajador y una trabajadora rural. Soy trabajador, uh-huh. Ex dirigente sindical. Y sí,
¿en qué sindicato, perdón?
Hace 23 años que vivo en la ciudad de General Roca, Huatre, trabajador rural.
Ajá, ¿sos un trabajador rural?
Sí.
Ajá, bien. ¿Y cómo llegás a la política? ¿Quién te contacta para, o ya estabas anteriormente en otro partido? ¿Cómo es tu relación con la política?
No, desde el momento de ser dirigente sindical, nosotros cargamos con una cruz en la espalda de que somos lo peor de lo peor para con todo lo que pasa, ¿no? Que consumimos mucho los medios nacionales y se piensa que todos los dirigentes sindicales somos los que la casta, digamos, como lo dice nuestro líder político. ¿Mm? Y esto se da en virtud de la necesidad de La Libertad Avanza de ir con boleta larga en la provincia de Río Negro. Nosotros somos un partido de distrito, tenemos el partido estructuralmente y con volumen político en condiciones. Y la verdad que después de un debate de más de 3 horas pudimos coincidir en esos puntos de equilibrio que son necesarios a veces para buscar el inicio de un futuro trabajo o de un proyecto político nacional. Y la verdad que esto empezó fines de abril, los primeros días de mayo. Nos llevó muchísimo tiempo, muchísimos palos en la rueda, pero siempre pensando que estábamos en el camino correcto, y hoy estamos más que convencidos que estamos en el lugar y en el espacio correcto, y lo que estamos haciendo es necesario.
Ajá, ¿y cómo se puede relacionar? Vos venís del área rural, venís del sindicato y demás, y Javier Milei ha sido muy duro con los sindicatos.
Es que justamente, hace un tiempo atrás me preguntaban en un medio de comunicación, uh-huh. De provincia de Buenos Aires, qué hacía yo como dirigente sindical en un espacio liberal. Y sinceramente, justamente atiende una cuestión generacional y cultural incluso, que está enquistado en nosotros, que ser dirigente sindical indica de que tenés que ser peronista, y no es así, nunca lo fui. Siempre tuve las cosas muy claras, los objetivos muy claros, que fue defender en aquel momento los derechos propios de un padre, de una madre, de mí como trabajador, y en consecuencia de todos los que me rodean en el contexto del trabajo, ¿no? Hablando de una manera mucho más macro, mucho más amplia de los distintos sectores del trabajo, nosotros tenemos las cosas claras y sabemos que es la defensa de los trabajadores. También fui cuestionado por esto de en algún momento tener que recurrir a medidas de fuerzas por ahí que no son las que nos agradan a todos, pero si estoy en un espacio como este, justamente porque en la Argentina nosotros los trabajadores hemos perdido la credibilidad en el derecho, en el acceso al mismo, y que cuando salimos a reclamar algo es por la ausencia del Estado y el Estado de Derecho, y en consecuencia la libertad incluso para poder debatir paritaria. O sea, la explicación podría ser mucho más amplia y podría ser más que fundamentada. Somos los trabajadores más pobres del país. Hoy todos los trabajadores que estamos en blanco somos, en su mayoría, el 60-70% somos pobres, estamos por bajo la línea de la pobreza. Y me parece que todos aquellos que enarbolan la bandera de la justicia social durante los últimos 20-25 años, lo único que han hecho es hacerse millonarios ellos, y nosotros los trabajadores y la ciudadanía en su conjunto, porque no nos olvidemos que de 24 horas que tiene el día, 12, 14, 15, hasta 16 horas en el día somos trabajadores. Y después llegamos a nuestras casas y seguimos siendo padres de familias y vecinos, pero el empresario, el comerciante, el emprendedor, el monotributista, el trabajador, los que aportamos y los que tributan para que nosotros trabajemos, estamos en un país que ya no tiene salida. Y verdaderamente, ¿qué mejor explicación puedo dar yo de que estoy en un espacio donde nosotros queremos estar mejor y somos trabajadores?
O sea, los sindicatos en este programa de Milei, ¿los sindicatos van a existir?
Obviamente. No nos olvidemos que nuestra vicepresidenta, la doctora Villarroel, lo dijo muy claramente, y aparte atiende una cuestión objetiva y de sentido común. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, en democracia, división de poderes, y los derechos de los trabajadores son todos derechos adquiridos. Nosotros son derechos irrenunciables, son derechos adquiridos. Cuando se habla de la famosa reforma laboral, que todos tenemos en la cabeza lo que pasó con las famosas coimas del Senado en el gobierno de la Alianza de la Rúa, que se hablaba de reforma laboral y terminó en la peor crisis que hoy estimo que estamos peor que en el 2001. Se hablaba de la reforma laboral, y a mí me gusta hablar de que es necesario mejorar las leyes del contexto del trabajo para garantizar derechos, ¿no es cierto? Pero eso no va solo, no puede ir solo si no va acompañado de una reforma tributaria. O sea, el análisis, el debate es muy ambiguo y muy vago desde los medios, estoy hablando del poder de los medios de comunicación a nivel nacional, que instalan esto de que los trabajadores van a perder derechos, que la salud va a ser privatizada, que la educación va a ser privatizada. No puede, o sea, yo sinceramente como trabajador y como dirigente y la poca experiencia, porque hay profesionales o doctores en el contexto legal o técnico jurídico, son derechos adquiridos. Nosotros somos parte y vamos a ser parte de un debate nacional que se instaló en la mesa de la sociedad argentina respecto a las condiciones de trabajo, porque si usted me dice hoy que los trabajadores están mejor hoy que hace 20 años, no, estamos peores.
No, eso no cabe duda, pero uno ha escuchado a Milei cuando habla sobre el tema de la educación y la salud, de que lo pone como todo en, como si fuese todo un comercio y tiene que generar alguna ganancia. Digo, la educación no genera ganancias, la salud pública no genera ganancias, es la atención de justamente de personas, trabajadores rurales y sobre todo los sectores que usted bien conoce porque viene de allí, de poder ir a un hospital y que lo atiendan sin que tenga que pagar, no como ocurre en Chile, donde por ejemplo si te pasa algo, bueno, prepara el bolsillo, porque si no viene fea la mano.
Que hoy entiendo lo que me plantea, y disculpe que lo interrumpa, le pido disculpas.
Sí,
sinceramente, pero hay una cuestión que es de un análisis muy objetivo y pero no alejado de la realidad, o sea, con los pies sobre la tierra. Usted imagínese, nosotros debatíamos otro día en el equipo de trabajo, dicen el Parlasur, el candidato a Parlasur a veces es irrelevante. Usted fíjese, acaba de hablar bien claramente de la situación del país vecino, Chile, ¿no? Nosotros planteamos de la importancia que tiene el candidato nuestro del Parlasur por el tema de la represividad en Latinoamérica. Es decir, nosotros vamos a Bolivia, no nos atienden, pero la gente de Bolivia, los ciudadanos bolivianos vienen a Argentina y son atendidos por nuestro sistema de salud pública.
Sí.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay un tema que hay que debatir y hay que ser honesto y claro en eso, pero es una cuestión lógica. No, nosotros no proponemos la privatización de la salud. salud va a seguir siendo pública. Nosotros, si estamos hablando de que estamos mal, no estamos hablando de que vamos a sacar los planes sociales, de que la salud tiene que dejar de ser pública. No, no, absolutamente que no. El tema del voucher educativo. No estamos diciendo que la salud, que la educación va a ser privada. Se va a entregar un voucher y que son proyectos y programas de primera, segunda y tercera generación. Por eso es la plataforma que el líder de nuestro espacio político presentó ante la justicia electoral, que es el programa de gobierno. Está todo bien claro y establecido. Después, que nosotros podamos tener la capacidad de poder llevarlo a la mesa del debate, por eso sigo insistiendo cuando me consultan a veces, Miguel o Muñoz, usted está muy cerca de ser diputado, ¿sí? ¿Usted qué va a hacer? Yo voy a seguir en el barro, porque para construir, para debatir en la realidad seria, no podemos perder el contacto permanente que tenemos entre nosotros mismos. Entonces, vuelvo para atrás lo que decía: la educación no va a ser privada y la salud tampoco va a ser privada. Hay que mejorar el sistema público de salud. Hoy, por ejemplo,
¿cómo sería? Explíqueme cómo sería, porque digo, un alumno que, bueno, supongamos que le dan el voucher para que, no sé cómo va a ser el voucher, no sé si eso es plata que le van a dar a la familia para que mande al nene, a la nena a la escuela. Digo, al docente, ¿quién le paga? Las cuestiones de pagar los impuestos o pagar el servicio de gas, luz y agua de un colegio, ¿quién lo pagaría? Todo el sistema que tiene el servicio educativo, porque no es solamente el voucher la educación, hay muchos otros aspectos. ¿Cómo se financia eso?
La educación es pública, y usted imagínese, yo se lo ejemplifico, uh-huh, se lo intento de contextualizar para que podamos ubicarnos. ¿Qué uh-huh quiero decir con esto? Tenemos la educación privada de gestión pública, 50% paga la cuota un padre, uh-huh, y el 50% se hace el cargo del Estado. Y todas aquellas escuelas públicas, o de a que algún chico quiera ir a algún colegio, vamos a poner en un ejemplo, María Auxiliadora, Domingo sí Sabio, ¿por sí qué nosotros le damos el voucher y que vaya? Nosotros le estamos garantizando de que puede elegir el colegio en el que quiera su hijo estudiar. Pero eso, vuelvo a agregar una cosita más. Eso quiere decir que hay derechos, pero también hay obligaciones. Nosotros, del 2003 a la fecha, ¿no es cierto? Le digo porque tengo 44 años y por aquella época tenía entre 23 y 25 años. Se empezaron a hablar de la existencia de derechos. Una revolución, ¿no es cierto?, del debate político nacional en el centro de la juventud de todo el país. Empezamos a exigir derechos, empezamos a hablar de derechos, derechos, derechos. ¿Y cuáles son las obligaciones? Estudiar no es un derecho. Tiene que ser obligatorio que un chico vaya al colegio. Entonces, vas a poder acceder al voucher, pero tenés que estudiar. Tenés que estudiar, tenés que buscar tu futuro. Tenés que ser el artífice y el autor de tu propio futuro. Las herramientas te las vamos a dar, el Estado las va a dar, las va a seguir dando, pero el control tiene que ser distinto. Porque si usted me dice que la educación pública hoy en Argentina y en la provincia de Río Negro es de calidad, ¿no es cierto?, y es excelencia a nivel mundial o a nivel nacional, estamos negando un debate mucho más profundo, estructuralmente. Estructuralmente. Y se lo digo desde este lugar también. Los otros días charlábamos con un grupo de docentes, de un debate muy sano, ¿no es cierto?, en un barrio muy humilde acá de General Roca. Sí. Entonces, me hablaban de los sindicatos. Yo soy el dirigente sindical, todavía ya no soy más porque era hasta el 17 de octubre. Yo les planteaba, ¿por qué, no es cierto?, si yo trabajo en la chacra, soy trabajador rural, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ante la ley 24.557, me tiene que garantizar las normas a través de un técnico en seguridad y higiene, las condiciones en las cuales yo voy a trabajar. Ahora bien, las condiciones en las que los docentes de Río Negro van a llevar sus tareas o a cumplir con su contraprestación laboral con el Estado provincial a un colegio no son las condiciones necesarias. Ahora, cuando se hace un paro o una manifestación en el contexto del debate salarial o conquista de derechos en el contexto del trabajo, se está dejando afuera el debate real. Yo no puedo ir a trabajar a un colegio donde no hay calefacción, donde se caen los techos, y peor aún, cuando tenemos bajo nuestra propia responsabilidad a niños y a niñas que van a ser y a educarse y aprender y hacer el futuro de nuestro país. ¿Me entiende lo que le sí quiero decir?
Sí. Bueno, hay muchos temas. Me quedan 5 minutos nada más para seguir hablando. Quería consultarle porque escuchaba también a Jean Milay que cuando le preguntaban sobre qué pasaría con las escuelas rurales, y él decía que en todo caso, bueno, si había que cerrarlas, las cerraban. ¿Usted opina lo mismo? Digo, que haya escuelas rurales que sí, con este sistema que ustedes pretenden, pocos alumnos y que no hay nada que se genere así, tener que cerrarlas.
No, nosotros somos... a ver, la pregunta es muy puntual y la respuesta tiene que ser mucho más amplia y objetiva y no sacarse de contexto. Una escuela rural es necesaria, ¿no es cierto? Pero yo le hago una pregunta. Cuando nosotros nos remitimos al profundo de Río Negro, del Alto Valle, del corredor del Alto Valle, tenemos escuelas rurales que están sobre ruta y demás. La pregunta, para ubicarla en contexto, por ahí hace referencia a las escuelas rurales del norte del país, que hay chicos que tienen que caminar kilómetros y kilómetros, y en la década que estamos, en el siglo que estamos, eso no debería ocurrir. No deberían existir ese tipo de sacrificio que tiene que hacer un niño o un padre o un trabajador rural para que su hijo vaya a educarse. Hay que buscar otras herramientas, y vuelvo a repetir, son todos temas a discutir y a debatir, y ese es el compromiso que nosotros tenemos, no solamente con los rionegrinos, sino también con el país. Nosotros venimos a proponer trabajar en serio. Hay mucho por hacer, hay mucho por construir. Esto no es un proyecto político a corto, a mediano plazo. Este es un proyecto político a corto plazo, porque termina el 22 de octubre, y si hay segunda vuelta, vamos a seguir hasta la segunda vuelta. Pero después un proyecto político que tiene que generar un debate a partir del año que viene, de acá a 2 años, porque están las legislativas abiertas, y dentro de 4 años hay que llevar otro debate y otras propuestas a la provincia de Río Negro, que puedan coincidir, porque acá parece que nosotros somos un país aparte de la Argentina. Hay cosas que no se están debatiendo, la matriz productiva, la matriz energética, hay un montón de temas que están fuera del debate en Río Negro, y ahí parece que hay aquellos que son los únicos dueños de los intereses de los rionegrinos. Hay muchísimas cosas. Nosotros no venimos a hablar locuras. Nosotros lo que queremos es cambiar la realidad, porque nosotros no venimos al vivir de la política. Nosotros venimos a trabajar para la sociedad. Tenemos que tener en claro que el político, el dirigente sindical, el que está frente a una obra social, el que está frente a una institución, tiene el mejor trabajo del mundo. Le paga para trabajar al servicio de la gente.
Esto de vivir de la política, ¿qué sería? Una persona que ingresa como funcionario al Estado, ¿tiene un tiempo de ingreso y un tiempo de terminación de esa tarea? ¿Después tiene que volver para que entre otro? ¿Cómo sería? ¿O se puede quedar tranquilamente?
Usted imagínese que yo ingresé como dirigente sindical siendo muy joven, y después de 2 mandatos al frente del gremio, empecé a decirle a mis compañeros que era necesario que se hicieran cargo, porque como dirigente había enseñado, había marcado un camino, y que era necesario que viniera gente nueva con otra impronta. Y lo plasmé con hechos. Dejé de ser secretario general, vinieron chicos trabajadores más jóvenes, se hicieron cargo de todo lo que se tenían que hacer cargo. Nunca cobré el sueldo, siempre lo tuve donado a la comisión para que pudieran ir a aprender. Y en política entiendo que es igual. Hay una cuestión generacional. Yo me pasa en General Roca, que hay un grupo de más de 200 chicos que van puerta por puerta, casa por casa, timbre, tocan las manos, te invitan a sumarte a la propuesta, te invitan a debatir, te invitan a defender el voto. Entonces, yo siempre lo digo, hay cuestiones que yo no las puedo hablar con ellos de las formas que las puede hablar un chico. Por eso digo que la participación activa de los jóvenes no es solamente para eso, sino para debatir y proponer ideas y decir lo que está bien y lo que está mal sin pelearse con nadie. Yo no es la idea de ser o diputado nacional y ser parte de la vida política durante los próximos 15, 20 años. Me parece que hay cuestiones que son necesarias, a veces cambios profundos, que tienden también atienden a una cuestión generacional. No. Yo me pregunto, ¿no? Y lo digo siempre, si usted saca el promedio de la Cámara de Diputados de la Nación y de senadores, y de los últimos 10 años, el promedio de edad de los funcionarios del Estado, usted se va a asombrar.
¿Y cuánto es?
Entonces, supera los 50 años. Entonces, las improntas, las ganas, la energía, la visión de la realidad, la visión del futuro, las propuestas para mejorar la vida de todos nosotros, van cambiando porque son cuestiones generacionales y hay que entenderlas y hay que asumirlas.
Muñoz, se me ha terminado el tiempo porque ya hay otra nota en puerta. Sí. Le agradezco mucho el contacto con la radio. Usted va como segundo de Lorena Villaverde. ¿Usted considera que según lo que ocurrió en Las PASO, ¿usted estaría entrando a la Cámara?
Yo soy más, en ese sentido, más dogmático, más de no navegar en la información de las encuestas y demás. Soy más de lo que percibo en la calle, como decimos todos. Yo creo que estamos muy bien, yo creo que vamos a hacer una más que excelente elección. Los objetivos yo creo que estarían cumplidos y creo que sí, creo que hoy estaría muy cerca o ahí de ser diputado nacional y acompañar a nuestro líder político de nuestro espacio, que es Javier Milei, e intentar de seguir haciendo pie en Río Negro, en General Roca, en el Alto Valle, no solamente con los trabajadores rurales, sino con los distintos sectores del trabajo, los empresarios, los comerciantes, los emprendedores, los jóvenes, para poder construir y seguir aprendiendo, porque de las relaciones humanas se aprende y se pueden hacer muchísimas cosas.
Le agradezco mucho por su tiempo, muy amable.
No, gracias a usted, un saludo a toda la audiencia y a la familia rural.
Hasta luego.
Chau, chau.
Muy bien, la palabra de Miguel Marcelo Muñoz. Va como segundo candidato titular del partido FE, distrito Río Negro, candidato a diputado nacional, junto con Lorena Villaverde, que va en primer lugar. Bueno, de esta manera hemos cumplido con todos los partidos, todos hemos hablado con La Libertad Avanza, con Unión por la Patria, estuvo Graciela Landricini, Juntos por el Cambio también Sergio Capozzi, también con el FIT, con Alvega Buso, con Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, también hemos hablado, así que bueno, hemos cumplido con todos los con todas las miradas, ¿no? Podemos estar de acuerdo con alguno, con otro, ¿no? Pero bueno, hemos cumplido como, creo que como medio público universitario, con todas las miradas que se van a presentar y que se van a exponer también este próximo domingo en las elecciones en todo el país.